Buenos días.
Buenos días.
Quería hacerle dos preguntas. Una sobre el Consejo Regional Agrario, con el tema de la sequía, más o menos si tenemos ya alguna fecha de cuándo se va a reunir y qué medidas se van a tomar definitivamente, si van a ser ayudas directas. Y la otra cuestión tiene que ver con las elecciones del domingo, si va la Junta a poner algún medio de transporte, sobre todo para los ciudadanos de las pedanías.
Sí, efectivamente. Quizá comenzando por el segundo, y así ya no se me va de la cabeza el contenido de lo que usted muy acertadamente ha dicho, que la gestión de las elecciones municipales corresponde al Gobierno de España y es correspondiente la Junta de Castilla y León lo que tiene que ver con las pedanías, con las entidades locales menores. Por tanto, su pregunta es muy acertada al focalizar este ámbito competencial de las pedanías en la capacidad de la Junta de Castilla y León. La gestión de las elecciones municipales, al ser de ámbito nacional, tiene una gestión también de ámbito nacional, pero sí que tenemos en nuestra comunidad esa singularidad de las pedanías que hemos querido seguir manteniendo y, por tanto, que pudiera haber mesas electorales en lugares distintos de las cabeceras del municipio y, por tanto, también para facilitar el acceso al voto y el ejercicio de ese derecho a tantos ciudadanos que residen en estas juntas vecinales y que saben ustedes que en esas localidades hay dos urnas. La urna correspondiente a la elección municipal, que es la papeleta blanca, y una urna correspondiente a la elección a su entidad local menor, que es una papeleta de color azul, creo recordar. Verde. Ahí nosotros estamos en condiciones de poder ofrecer el transporte a las localidades que lo deseen. Y, por tanto, esas localidades que deseen disponer del servicio de transporte, si no pueden tener la posibilidad de votar en su localidad y van a tener que ir a la cabecera, pues pueden solicitarlo a su correspondiente ayuntamiento, que el ayuntamiento se dirigirá a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para informarnos y para promover la disposición de ese medio específico de transporte. Por tanto, desde aquí animamos a que todas las personas que residen en las pedanías y que no se haya constituido allí una mesa electoral específica y que tengan que ser trasladadas o usar algún medio específico para ir a la cabecera del municipio, pueden solicitar a través de su ayuntamiento que la Junta de Castilla y León les ponga este servicio de transporte para ir fijando horarios, si es que no los tiene fijados ya y si es que no lo han hecho ya, que yo sé que en muchos casos ya lo han hecho. Esta es la información. No sé, voy a consultar, si me permiten, por si volviera alguna cuestión adicional. Efectivamente, como les digo, facilitamos el transporte a residentes en las entidades locales menores. El ámbito de los municipios es competencia, en este caso, de ámbito nacional. Los ciudadanos pueden solicitar al ayuntamiento ese traslado. El ayuntamiento contactaría con la delegación territorial, como les he dicho, que van a actuar en coordinación con los ayuntamientos. Aquí lo que es importante es que ningún ciudadano que tenga el derecho a ejercer el voto y que desee ejercerlo se quede sin hacerlo. Y, por tanto, desde aquí sí que hacemos el llamamiento que cualquier persona que desee ejercer su derecho al voto, que quiera hacerlo y que todavía su ayuntamiento no le haya fijado el horario del transporte establecido, pues está a tiempo y dentro de las rutas que tenemos ya aprobadas se incluirían las correspondientes dentro del ámbito de trabajo de la propia delegación territorial de la Junta en cada una de las provincias. Sobre el primero de los aspectos, el Consejo Regional Agrario el otro día planteó una serie de cuestiones, básicamente dos, una de ámbito nacional, quiero recordárselo porque lo tienen ustedes en las declaraciones de todos los miembros, que es esa petición de igualdad en el trato a todos los territorios, en las ayudas por parte del Gobierno de España, en el sentido de que no existan distingos hacia unas comunidades autónomas u otras en función de la ubicación de esas explotaciones. No encontrábamos motivo para que los agricultores y ganaderos de Castilla y León tuvieran una ayuda distinta de lo que tienen otras comunidades autónomas que pudieran estar al sur, sabiendo que el impacto de la sequía ha sido notable en toda España. Y, en segundo lugar, se acordó el seguir trabajando, el seguir dialogando con la Consejería de Agricultura para establecer los cauces más adecuados de la estrategia que pudiera permitir la ayuda a los agricultores y ganaderos de Castilla y León en estas circunstancias y cuáles son los ámbitos que ellos ven más necesarios de apoyo en este momento que estamos atravesando. Somos muy conscientes del problema, estamos del lado de los agricultores y de los ganaderos. En Castilla y León nunca se les ha dejado solos y, por tanto, en la medida en que vayamos avanzando en ese diálogo y pudiera haber algún acuerdo, pues lógicamente sería aprobado en el Consejo de Gobierno de Castilla y León y también en el correspondiente Consejo Regional Agrario. Nuestra voluntad es el diálogo, en eso se está trabajando ahora mismo y, por tanto, es verdad que siempre el esfuerzo por el consenso y el acuerdo lleva algo más de tiempo, pero al final merece la pena porque el acuerdo implica todas las voluntades o al menos la opinión de más personas que no solamente corresponde a la Administración Autonómica.
A ver si la Junta de Castilla y León garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales de Sacil, después de unas declaraciones que hizo ayer el presidente de la Junta sobre la... sobre lo que había dicho la ministra de Igualdad. Y luego también Comisiones Obreras y UGT han pedido a la Fiscalía que investigue la convocatoria de la ayuda de participación institucional. Consideran que no es, que no, que puede no ser legal, no sé cómo lo valoran. El otro día nos decía que no hacía falta una convocatoria para este tipo de ayuda nominativa.
Pues sobre la primera de las cuestiones, dejamos claro que la Junta de Castilla y León va a cumplir la ley y, por tanto, va a hacer compatible plenamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres que, conforme a lo establecido en la ley, así lo deseen y con la correspondiente financiación pública. Y también garantizamos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia, si así lo desean manifestar. La ley en toda su amplitud, la ley como está aprobada y la ley con todos sus procedimientos y con todas sus garantías para cada una de las personas, colectivos o sexos sobre los que hace referencia. Y la segunda de las cuestiones, respetamos lógicamente a todo aquel que pueda ejercer el derecho a acudir o a la Fiscalía o a los tribunales de justicia en el intento de defender lo que estiman que pueden ser sus derechos. Es un derecho que constitucionalmente tienen y que está garantizado. Nosotros lo respetamos. En la medida en que lo puedan ejercer, nosotros colaboraremos con lo que sea necesario y se nos solicite. Vamos a dejarles trabajar y vamos a esperar su resolución. Confiamos en la misma. Nuestra voluntad siempre es el diálogo, el acuerdo, la mano tendida, el impulsar medidas que ayuden a los trabajadores, a las empresas, a los emprendedores, a los autónomos y también el colaborar para fomentar la participación institucional de los agentes del diálogo social. Si por parte de los tribunales de justicia o por parte de cualquier otra institución que es requerida, pues formula cualquier tipo de cuestión, pues estaremos muy atentos a las mismas con el ánimo de máxima colaboración y también en el ámbito del diálogo social, con el ámbito del máximo diálogo.
Sí, los sindicatos en concreto echan de menos una orden que regule un poco, articule ese tipo de esa ayuda, para qué fin tiene, si tienen que cumplir algún tipo de requisito. Yo no sé si en otras convocatorias esa orden ha salido y, en todo caso, si la Junta se plantea sacar la orden, si esa es la discrepancia. Gracias.
Pues estamos dispuestos a hablar con ellos. Naturalmente, hay unas órdenes de convocatoria cuando hablamos de procedimiento en concurrencia pública y son bastantes y en muchos de ellos pueden concurrir los agentes del diálogo social y tienen mucha capacidad técnica y profesional para poder presentarse. Y en otras, esa concurrencia no es necesaria porque se trata de actuaciones específicas que se dirigen hacia los miembros del diálogo social que se benefician de esas ayudas de las que usted habla, básicamente por participación institucional y porque está regulado y les corresponde como representantes mayoritarios del sector empresarial en un caso o de los trabajadores en otro. En las circunstancias concretas veremos lógicamente el contenido de esa posible demanda que plantean y también colaboraremos con la Administración de Justicia en todo lo que sea necesario desde la confianza que tenemos siempre en la Administración de Justicia y en los procedimientos que seguimos desde el punto de vista administrativo.
Esa orden y si crees tú que es necesaria, en todo caso. Gracias. Perdona, te estoy dando una barra.
Yo sé que ha habido reuniones entre la consejería y los agentes del diálogo social y también los propios agentes del diálogo social han presentado algunas solicitudes específicas en relación con esta cuestión. Bueno, yo creo que dejemos trabajar por un lado a los profesionales de la Junta de Castilla y León. Yo tengo mucha confianza en ellos. Ellos establecen el procedimiento más adecuado, pero si alguien discrepa con el procedimiento que han establecido los profesionales de la Junta de Castilla y León, pues tiene derecho, lógicamente, a acudir a los cauces que corresponden a un Estado de Derecho, y nosotros esos cauces los respetamos y, como les digo, cuando se produzcan las resoluciones correspondientes, pues las examinaremos y podremos hacer una valoración sobre las mismas.
Si no tenemos más preguntas, vamos a iniciar, como siempre, el turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo iniciamos con Ana Barbero, en Soria Noticias. Buenos días, Ana.
Mi pregunta es sobre la posibilidad del cierre de la unidad de rehabilitación psiquiátrica del Hospital Virgen del Mirón, en Soria. Los profesionales sanitarios afirman que el próximo 31 de mayo se va a cerrar definitivamente este servicio y, además, que no hay psiquiatra. Sin embargo, el gerente de asistencia sanitaria de Soria, Enrique Delgado, niega estas afirmaciones y asegura que sí que hay psiquiatra y que se va a retomar este servicio después de una temporada de vacaciones. Además, hay voces públicas que afirman que se va a clausurar el hospital finalmente y es un temor que parece estar compartido con los sindicatos. ¿Cuáles son las previsiones de la Junta ante esto? Muchas gracias.
Pues usted lo ha dicho. Si el jefe del servicio y los responsables sanitarios en la provincia le han dado explicaciones, nosotros, lógicamente, esas explicaciones están suficientemente claras. No se cierra el servicio de psiquiatría en Soria, no se cierra el Hospital Mirón, no se cierra, por tanto, estas instalaciones de las que usted habla. Y yo creo que el responsable sanitario y también los profesionales que tienen responsabilidad sanitaria en la provincia de Soria, pues han hecho las explicaciones correspondientes al efecto, que son claras en relación con la garantía en la prestación del servicio de psiquiatría en el área de salud de Soria.
Continuamos con Begoña Rincón, de Segovia Audaz. Hola, Begoña, adelante.
Hola, muy buenos días desde Segovia. Esta semana hemos conocido que Somacil va a asumir la continuación del centro de salud Segovia 4 después de la paralización hace unos meses. ¿Qué plazos se manejan ahora para la construcción del nuevo centro de salud de Segovia? Y por otro lado, y también en materia sanitaria, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, los TECAES, por los que pregunté también hace unas semanas, anuncian medidas más contundentes en junio en contra de la desaparición de su categoría laboral como tal. Y dicen que desde la Junta se les está ignorando. ¿Qué mensajes les pueden trasladar?
Sobre el primero de los aspectos, es verdad que usted señala que en el Centro de Salud de Segovia 4 y como consecuencia también de la subida de los precios hay algunas empresas adjudicatarias que abandonan las obras. Nosotros lo que hemos hecho es una nueva valoración del coste de esta infraestructura y, lógicamente, la adaptación al nuevo coste de la misma para poder sacar una nueva licitación y, por tanto, que se pueda llevar a cabo esta infraestructura. El primer coste inicial de adjudicación y licitación fue de 5,5 millones de euros. El que vamos a licitar ahora asciende a 8 millones de euros. Por tanto, reconociendo que es verdad que las circunstancias de inflación han afectado también al coste de la obra pública, es por lo que nosotros también adaptamos este precio para que en la nueva licitación, en vez de hacerlo por 5,5 millones de euros, lo podamos hacer por 8 millones de euros, en la confianza que de esta forma y con un incremento del 45% en el coste de licitación puedan presentarse posibles licitadores, empresas contratistas y pueda concluirse la obra. Ese es nuestro compromiso. Es verdad que nos va a costar bastante más de lo que habíamos previsto inicialmente, pero también es cierto que nuestro compromiso es inequívoco a favor de llevar a cabo esta infraestructura sanitaria, el Centro de Salud de Segovia 4, al que usted hace referencia. En la otra cuestión que usted plantea, la reivindicación de algún colectivo específico, no se modifican las funciones de este colectivo. Lo que hacemos es cumplir los acuerdos de la Conferencia Sectorial en materia de servicios sociales del conjunto de España y, además, cumplir los acuerdos que en materia sindical se ha alcanzado con los representantes de los trabajadores a través de los sindicatos correspondientes, que son los que inspiran, lógicamente, la garantía de la prestación de estos servicios y las funciones que desarrollarán estos profesionales, que tan importantes son estos y otros profesionales que también prestan servicios en el ámbito de los servicios sociales.
Vamos a cerrar este turno de preguntas en León con César Fernández, de ILEÓN. César, cuando quieras.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, ayer la FELE, la Federación Leonesa de Empresarios y UGT estaban a las instituciones a reactivar la Mesa por León, teniendo en cuenta que hace casi 3 años que no se reúne, que se produjo la última reunión y que hace meses ya que dimitió la directora de la agencia. No sé si es un elemento que hay que dar por amortizado o hay que haber la opción de resucitarla. No sé cómo lo ve la Junta de Castilla y León. Gracias.
Nosotros siempre hemos estado a disposición de los convocantes. Los convocantes decidieron poner en marcha la Mesa por León, se los convocó a la Junta de Castilla y León, allí fuimos y allí estuvimos. Se nos propuso una persona que coordinara esa Mesa por León. Nosotros aceptamos la propuesta de la persona que se nos planteaba como coordinadora. Se nos pidió que realizáramos una aportación económica desde la Junta de Castilla y León para mantener esa Mesa por León. Realizamos la aportación económica que se nos pidió hacia la Junta de Castilla y León y siempre que se nos convoque a esa mesa, allí vamos a estar. Nosotros lo que sí tenemos claro, en todo caso, más allá de la Mesa por León, es nuestro compromiso con las infraestructuras, con los programas por León. No vamos a hacer ahora un repaso de todo lo que venimos haciendo, pero lógicamente nuestro compromiso, el de la Junta de Castilla y León, las inversiones en León, van mucho más allá, lógicamente, de que los promotores e impulsores de esta mesa decidan realizar las convocatorias en una fecha u otra y, por tanto, nosotros seguimos trabajando claramente en las actuaciones que tenemos previstas y que están incluidas en los presupuestos de la comunidad autónoma.
Tenemos una repregunta en Segovia. Begoña. Begoña Rincón.
Hola, de nuevo. Sí. A ver, mi pregunta en el caso del Centro de Salud Segovia 4, más que al tema económico, iba dirigida a los plazos, las previsiones de inicio de las obras, teniendo en cuenta que hay que sacar de nuevo el proyecto a licitación.
Pues, como usted dice, el proyecto lo tenemos. Lo que hay que sacar a licitación es la obra. Ahora lo que hemos cuantificado y dotado una nueva cantidad, 8 millones de euros, lo licitaremos. Lógicamente, nosotros esperamos que se resuelva en el plazo más breve posible. Es verdad que los licitadores luego tienen posibilidades de recursos y que en algunos casos esa posibilidad se ejerce y en otros no. En un momento como el actual, de especiales dificultades económicas, muchos licitadores optan por los recursos ante el TARCIL o incluso ante otras administraciones cuyo derecho le pudiera corresponder, y siempre estos recursos producen un retraso. Que yo ahora pueda asegurar cuántos licitadores se van a presentar. A más licitadores, más tiempo de trabajo de la mesa de contratación. Y si algunos licitadores van a presentar algún recurso, pues es pronto para saberlo. El que lo presenten ese recurso, el que sean muchos licitadores, alarga algo en el tiempo. Yo sí le puedo comprometer que la dotación económica la tenemos, que la hemos aumentado, que ha crecido un 45% hasta alcanzar los 8 millones de euros, que agilizaremos los trámites todo lo más que podamos y que hay una ley de contratos del Estado que permita a cualquier posible licitador presentarse y que además a cualquier posible licitador también le habilita a presentar recursos ante el TARCIL o ante otro tipo de administraciones de justicia.
¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias. Termina aquí la rueda de prensa.
Gracias.